6:46. Volvemos, Juan Manuel, con el tema de debate que se ha dado en el país a propósito de los protocolos tanto para la policía como para los manifestantes en el caso de la protesta social. Por ahora, no sé si podemos decir así, quedamos como en un paréntesis, ¿no?, del tema.
Sí, Yolanda, porque se realizaron las 3 mesas de trabajo de las que hemos venido hablando en estos días con autoridades de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno Nacional y la Policía. Pero al término de esas 3 mesas de trabajo no se llegó a ningún acuerdo, y por eso fue que surgió la iniciativa de la alcaldesa Claudia López de pedirle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 60 días de plazo, no solo para concretar las iniciativas, que son muy importantes, sino también para que resuelva algunas inquietudes que se han planteado en el marco del auto que fue proferido por la magistrada del tribunal. Ahora, lo que se está a la espera es que el tribunal defina finalmente cuántos días de plazo más entrega para esta deliberación y si a partir de allí puede evidentemente salir un protocolo, conjunto de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa que busca la participación de la policía en las protestas.
Uno, el de si debe prohibir o no el uso de las capuchas. Otro, el de si los organizadores de la marcha deben adoptar algo así como una especie de póliza de seguro por si hay daños. Queremos pedir la opinión a Andrés Villamizar, fue secretario de Seguridad de Cali, y como secretario de Seguridad de Cali, por supuesto, ha tenido que enfrentar los problemas derivados de la protesta social, lo ha venido analizando, es además analista de estos temas de seguridad, y le queremos preguntar su opinión sobre los puntos de debate de la protesta social y la regulación tanto para la policía como para los manifestantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola, Yolanda. Muy buenos días para usted, para los oyentes y para toda la mesa de trabajo.
Lo primero sería saber si necesariamente hay que hacer cambios y hay que hacer ajustes en la manera como la policía enfrenta la protesta social y la manera como los manifestantes se pronuncian. Es decir, ¿hay que hacer ajustes en las normas?
Sin lugar a dudas, creo que hay que hacer ajustes, Yolanda. Yo creo que hay que proteger la protesta social, que se encuentra en grave riesgo en este momento, y está en riesgo fundamentalmente por la sistemática infiltración de elementos violentos que desdibujan su carácter democrático y su carácter político en este momento. Yo creo que el principal factor en este momento es que tenemos que repensar la forma en la que la policía y el ESMAD interfieren o actúan en estos casos de violencia cuando hay violencia en medio de una protesta social. Yo creo que hay consenso nacional en que ahí el derecho a la protesta es un derecho sagrado, un derecho constitucional que hay que proteger, pero en este momento, digamos que los desmanes y la acción sistemáticamente violenta de una pequeña minoría está, digamos, desdibujando completamente la naturaleza de la protesta. Y ahí creo yo que el principal factor que hay que repensar y cambiar es la extrema debilidad que hemos mostrado para judicializar a los pocos violentos que terminan afectando a toda la protesta y que terminan afectando a amplios sectores de la ciudad y de la ciudadanía, a los comerciantes, a los transeúntes y a los mismos ciudadanos que están ejerciendo el derecho a la protesta. Hemos sido extremadamente débiles para judicializar y por ejemplo, no tiene mucho sentido ver cómo ante el hecho de que 3 o 4 personas estén destruyendo un cajero automático, una sede bancaria, la única respuesta sea que llegue el ESMAD y, digamos, disperse toda la protesta. Tendríamos que tener una capacidad de reacción mucho más rápida, más estructurada, para detener, capturar y judicializar a estas personas violentas y de esta manera separar esa pequeña minoría violenta que está infiltrada de la enorme mayoría que seguramente quiere protestar de manera pacífica.
Estamos conversando con Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, y Yanelda Jaimes nos tiene información que es pertinente en esta entrevista porque los estudiantes universitarios se han pronunciado y dicen que los estudiantes de alguna manera no somos capuchos porque así es como se habla en los sectores estudiantiles. Y este tema de la capucha, Yanelda, ha generado mucho debate. Vale la pena escuchar lo que dicen los estudiantes porque sobre eso le queremos preguntar al exsecretario Andrés Villamizar.
Así es, Yolanda. Hablamos precisamente con José Cárdenas, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Educación Superior, que recoge tanto a estudiantes públicos como de la privada. Eso también le dijeron al presidente.
Nosotros promovemos la movilización masiva, creativa y pacífica. Rechazamos la violencia, no la usamos, así como tampoco usamos capucha. El gobierno de Iván Duque, en vez de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y así como lo señala la alcaldesa Claudia López, quiere hacer una excusa del protocolo para limitar el derecho constitucional a la protesta pacífica. Las prohibiciones sobre el uso de la violencia que se establecen ahí ya están establecidas en las leyes del país.
También aseguran, Yolanda, que qué va a pasar si efectivamente se dan ese plazo de 60 días mientras si se dan protestas durante ese lapso.
Bueno, le quiero preguntar al exsecretario de Seguridad, Andrés Villamizar, específicamente sobre el tema de la capucha, que ha generado bastante revuelo. Los estudiantes no usamos capucha, dice este joven, pero también se ha dicho que no se puede por esta vía hacer una prohibición sobre lo que usa la gente o no usa en las manifestaciones. Otros dicen sí, que se manifiesten, pero mostrando la cara. ¿Cuál es su opinión en este caso?
Bueno, yo tengo dos reflexiones al respecto de la prohibición de la capucha. Primero, una reflexión de índole constitucional. Yo tengo serias dudas de que eso pase un examen de constitucionalidad. Yo creo que va a ser muy difícil implementar una prohibición total del uso de la capucha por asuntos de la Constitución y de los derechos constitucionales y los derechos a la protesta. Pero además, veo una dificultad práctica enorme a la hora de implementar dicha prohibición, más aún en estas épocas, Yolanda, de COVID-19, cuando estamos promoviendo el uso del tapabocas. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cualquier cubierta facial es útil como tapabocas. Entonces, más en una ciudad fría como Bogotá, en ciertas horas la gente puede argumentar que está usando una bufanda para taparse del frío. En fin, yo creo que la practicidad de tener a la policía quitando cubiertas faciales en estos momentos va a ser muy, muy compleja y que incluso puede convertirse en una fuente adicional de roces y de tensión en los momentos del manejo de la protesta. Yo lo que sí creo que se puede buscar un camino intermedio, y es que aquellas personas que en el marco de una protesta o de un desorden social que se presente por algún motivo, ejerzan violencia, cometan algún delito encapuchados, el uso de la capucha se pueda convertir en un agravante toda vez que se vería la intención de ocultar la identidad para cometer algún delito, pero más asociado a la comisión de algún delito que al uso mismo de la capucha, porque repito, no creo que sea práctico ni sea viable implementar dicha prohibición, ni mucho menos hacerla cumplir por parte de la policía. Concuerdo con el estudiante, digamos que la inmensa mayoría de los estudiantes lo vivimos en Cali, que ejercían el derecho a la protesta, lo hacían de manera pacífica, pero es absolutamente innegable que hay elementos radicales dentro de las universidades, tanto la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Pedagógica, en la UIS, en Bucaramanga, la mayoría de las universidades públicas, hay elementos radicales que utilizan la protesta para ejercer violencia. Y esta situación, digamos, como lo dije anteriormente, hemos sido supremamente débiles a la hora de realmente judicializar a estas personas para evitar que esto se siga presentando de manera sistemática.
Ahora, otra pregunta para Andrés Villamizar. Un punto que también se ha convertido en materia de discordia tiene que ver con la posibilidad de exigir una especie de póliza de seguro contra terceros para proteger de hechos vandálicos, por ejemplo, a los comerciantes que tanto se quejan de las consecuencias que tienen los actos vandálicos en medio de las protestas. ¿Usted a eso le ve alguna viabilidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos funciona ese esquema?
Hola, Juan Manuel, un saludo para usted. Pues mire, yo a mí me surgen inquietudes similares. Yo veo difícil que jurídicamente sea viable exigirle a una mayoría, a un grupo de ciudadanos que organizan una protesta, que respondan con una póliza, por lo que luego una pequeña minoría infiltrada en la protesta pueda llegar a hacer. Veo difícil que eso pase un examen de constitucionalidad. Veo difícil que digamos, las empresas, las aseguradoras vayan a estar dispuestas a brindar una póliza de este estilo. Lo que sí concuerdo, y aquí tengo más pregunta que respuesta desafortunadamente, en lo que sí concuerdo es que hay que buscar una salida para proteger a los comerciantes, proteger a los dueños de establecimientos, proteger los bienes públicos de este tipo de acciones, porque realmente es muy injusto, y más ahora en esta coyuntura de recuperación económica, cuando estamos buscando reactivar la economía. Fíjese que septiembre iba a ser el gran mes de la reactivación económica luego de las cuarentenas y de las restricciones tan fuertes que tuvimos, y se ha visto parcialmente afectada la recuperación por todos los hechos de violencia que se suscitaron alrededor de la terrible muerte del ciudadano a manos de la policía en Bogotá. Entonces, ¿qué culpa tienen los comerciantes? ¿Qué culpa tienen los dueños de establecimientos? ¿Qué culpa tienen los usuarios de Transmilenio? ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos los comerciantes, el Transmilenio y sistemas similares en otras ciudades? Entonces, hay que buscar una fórmula, pero francamente, Juan Manuel, no le veo viabilidad a este tema de la exigencia de la póliza. Hay que seguir pensando en alternativas.
Andrés, otro punto crítico es el de quién manda. Y ese parece ser una de las grandes diferencias en la propuesta del gobierno frente a la propuesta de la alcaldía. ¿Quién debe decidir en qué momento debe usarse el SMAT? ¿La policía, que digamos conoce de operaciones, o los alcaldes, que son los jefes de la policía, por lo menos en el papel? ¿Cómo hacer eso? Porque muchas veces lo que se dice es que de operatividad los alcaldes no saben, mientras que las operaciones sí saben, pues sí saben los que manejan la policía. ¿Cuál es su punto de vista?
Mire, esa pregunta es fundamental, fundamental, y yo lo viví en carne propia en Cali el 21 de noviembre y en otras ocasiones que nos tocó usar el SMAT. Yo pienso que es terrible ver cómo hoy en día esa decisión que está en cabeza de los alcaldes en su jurisdicción, de los gobernadores en algunos casos, termina siendo una situación en la que es la policía la que termina respondiendo por el uso del SMAT. Por supuesto que son los alcaldes y deben ser los alcaldes, y yo inclusive digo y pienso que debería haber una situación de una orden mucho más explícita, casi que por escrito, previo al uso del SMAT, que sea el alcalde en su jurisdicción, cuando es un entorno de su ciudad, o el gobernador cuando corresponda, y por supuesto el propio presidente de la República cuando es un tema de orden nacional, cuando dé la orden para el uso del SMAT. No podemos seguir en la situación en la que el SMAT entra siempre por orden de un alcalde y luego quien responde por lo que pasa después es la policía. Yo creo que debe generarse un protocolo muy distinto en el que la alcaldía respectiva o la gobernación respectiva responda políticamente por la decisión de utilizar el SMAT. Ahora bien, la forma específica en que ingresa el SMAT, la parte táctica, por supuesto que queda en manos de la policía, pero la decisión de usar o no el SMAT es una decisión política, no es una decisión operativa. El alcalde Armitage y yo en Cali estuvimos en el puesto de mando unificado durante el 21 de noviembre, siguiendo en detalle la situación, y fue única y exclusivamente cuando el alcalde Armitage y con el asesoría mía tomó la decisión de que se usara el SMAT cuando se agotaron las vías de diálogo, cuando se vio que era claramente una decisión de las personas que estaban bloqueando la ciudad completa, las entradas y salidas de la ciudad en todo Cali, tomamos la decisión de usar el SMAT y también la decisión de cuándo ya frenar ese tema y retornar al diálogo si es viable, pero eso es una decisión política, y me parece que sistemáticamente los alcaldes le sacan el cuerpo a esa decisión, y luego, repito, termina la policía respondiendo por lo que sucede a raíz de una decisión que es y debe seguir siendo, y que debe ser de manera taxativa en la norma, explícitamente, casi que por escrito, una orden del respectivo alcalde de su jurisdicción.
Pues muchísimas gracias. Es Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali. Gracias por estos elementos para el debate. Que tenga buen día.
Gracias a usted por la invitación, Yolanda. Un saludo para usted y los oyentes.
Muy bien. Y seguimos aquí aportando elementos para este debate que nos involucra a todos, porque la protesta social es un derecho de todos los ciudadanos que en uno u otro momento pueden tener la necesidad de salir a manifestarse frente a algo que no les gusta. Que se haga, obviamente, dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto, y la policía también tiene que entrar a controlar, a proteger a los ciudadanos, a garantizar la protesta social en el marco de lo que le permite la ley. 7 de la mañana, vamos al resumen de noticias.